Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 30 de enero, señores, ya finalizando oficialmente el primer mes del año y también finalizando una semana que ha sido buenísima aquí en Sumas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, a Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Muy buenas noches a todos. Yo feliz, señores, de que ya es viernes. Tenemos este contenido divertido preparado para ustedes. Y ahora que me lo estoy llevando de los tapones del día, señores, es que es viernes 30.
Oh, viernes 30 es del verdad. Mes.
Para que vean ahí, bueno, del año, perdón.
Ya 30, bueno, un mes más que se va. Un mes más en el que usted tiene que preguntarse si hice lo que quería, disfruté la vida como la quería disfrutar. Solo usted lo sabe. Pero le dejamos ahí la reflexión para que lo piense. Si no lo ha hecho, no se preocupe. Nunca es tarde para empezar a hacerlo. Oigan, ustedes sabían que hoy venía a Sumas y me puse a pensar que hoy es un día muy especial para quienes nos encantan, digámoslo así, los postres, las golosinas, la repostería.
A ver, ¿y por qué?
Día Internacional del Croissant.
¡Qué rico!
¿Ah? ¡Rico!
¿Les gusta o no les gusta el croissant?
¡Sí!
A mí me fascina. Así que si me quieren invitar al terminar el programa un croissantcito, no me pongo bravo para nada. Pero bueno, señoritas, aquí no vinimos a hablar de comida. Vinimos a hablar de finanzas. Así que quiero contarles que en No es pura ficción, les voy a hablar sobre una película que se llama Involución. Y pues, Involución, uh-huh. Curiosamente, no evolución.
Ajá, eso es lo que estaba tratando como de entender.
Exacto, no, Involución. ¿Cuál es su contexto y su impacto en la economía? Incluso para los economistas esto puede ser un término bastante novedoso, así que se los dejo para que les despierte curiosidad.
Me gusta, señores, me gusta. Y en el presupuesto de mis sueños, a ley de varias semanas, realmente no tengo la fecha exacta, pero por ahí tenemos la noche de los Oscar. Y el presupuesto de hoy, pues vamos a hablar de la noche dorada. ¿Cuánto cuestan producir los premios Oscar? Esos detalles del evento, seguridad, alfombra, todo lo que llevamos tiempo hablando, pero desmenuzadito en la sección.
¡Qué lujo! Creo que nunca habíamos hablado de los premios Oscar acá.
No, nunca, aquí en Sumas. Habíamos traído los Oscars.
Estás
señores, miren algo. Ustedes vinieron muy contentos hoy. Santiago dijo que está, que se baila hoy, que está.
Ajá.
Que baila, que está feliz.
¿Qué pasa?
Bueno, pues
nos
yo
va a salir.
Que yo vine conectada con ustedes también, vine muy contenta, vine viviendo una vida, pero miren, pero muy buena, y eso es a pesar del tema que traigo hoy.
Ok, ¿cuál es el tema?
Oigan, yo estoy muy feliz, pero oigan el tema. Prepararse sin paranoia en ciclos económicos difíciles y poder disfrutar de la vida. Y eso es lo que nos trae la canción de hoy, eso es lo que nos invita. No voy a dar más pautas, ni más pistas, ni más nada.
Oye, te voy a hacer una pregunta, te quiero hacer una pregunta.
A ver, dime.
¿Es una canción melancólica o una canción cómo? ¿En qué tono? ¿Reflexiva?
Para gozar la vida, porque preparando el contenido, yo estaba como que, ¿cómo? Espérate. Entonces yo vine así, con esa motivación. Ya ustedes saben el ritmo que les traigo yo.
No, nítido.
Bueno, entonces no se diga más, que inicie Sumas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única. y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y señores, llegamos. Ay, te iba a introducir, pero no, hazlo.
No, arranca, primero las damas.
Ok. Señores, desde la agenda me quedé como pensativa con la introducción que diste a No es pura ficción, porque vamos a hablar de la involución. Así era.
Involución, tal cual.
Ok, nítido. Okay. Y eso es una película, como que nos traes hoy.
Sí, claro, por supuesto, película. Ah. Una película no muy conocida y no muy bien calificada, pero que nos habla precisamente del término que traje para esta noche. Un término que para muchos puede ser novedoso. Involución en economía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes? No, hablemos primero de la película.
Sí, okay. Vamos a ver. Fíjate que esto es un thriller de ciencia ficción, Santiago, y trae un contenido muy psicológico, estoy viendo. Y es, está en ruso. Viene desde Rusia y se hizo en el 2018. El director es Pavel Romanov.
Ajá,
y okay. Es una película donde se desarrolla en un futuro cercano, donde la humanidad intenta explorar y colonizar el espacio profundo. Un grupo de astronautas participa en una misión experimental que busca atravesar una anomalía espacio-temporal desconocida. Lo que comienza como una exploración científica se transforma en una experiencia psicológica extrema. Ya como que me está gustando.
Ok.
Sí, el tiempo deja de comportarse de forma lineal y la percepción de la realidad se distorsiona y los personajes empiezan a cuestionar no solo el entorno, sino su propia identidad. Bueno, para los psicólogos esto como que está bueno para ver. La película está bien, ¿no? Centra en la acción tradicional, sino en los efectos mentales, emocionales y experienciales de enfrentarse a lo desconocido, planteando preguntas sobre el progreso, los límites humanos y el costo de ir demasiado lejos. Ay, Santiago, usted me asustó.
Wow, no, pero aquí hay mucho de qué sacar. Me gustó.
Suena bien, ¿ah?
Sí, yo no sé tú, pero si estamos hablando de hacernos preguntas existenciales, límites humanos, costo de ir demasiado lejos, y economía y finanzas, no sé. Estoy nerviosa.
Ok, no, pero yo confío en Santiago, que nos va a dar una buena reflexión. Ustedes saben que yo investigué que el reparto principal fue una producción de perfil bajo. O sea, es un elenco poco conocido fuera de Rusia. Me van a excusar nuestros oyentes que sepan ruso. Tenemos a Dmitry Bogdan, a Sergei Akiskonov y a Polina Pushkarov. Y el enfoque no está en las estrellas, sino en la idea y el concepto de la película. Y de los datos financieros, Santiago, no conseguí el presupuesto, no está divulgado oficialmente. Es un estimado bajo medio para los estándares de sci-fi, muy por debajo de las producciones de Hollywood, porque recordemos que esto es una película rusa. Y la recaudación fue muy limitada en taquilla, ya que la distribución fue en festivales, plataformas digitales, circuito de cine independiente. O sea, no fue un proyecto comercial. sino como una apuesta conceptual. Me gustó, conseguí ese datito y me pareció muy alineado a lo que venimos hablando con Ivette.
Es bien interesante. ¿Y ustedes qué entienden por invol? Bueno, la película, como decía Ivette, lleva a que los seres humanos recuperen poco a poco sus instintos más animales. La evolución en la economía, perdón, en la ecología, en la biología, es todo lo contrario, ¿verdad? En la biología es el concepto de cómo las especies van avanzando. Esta película lo que dice es cómo la especie humana va retrocediendo y va cada vez volviéndose más caótica por la agresividad que lleva el instinto animal. Los hombres se van volviendo más instintivos y menos racionales. ¿Y qué tiene que ver eso con economía? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Es capciosa, no está
Bueno,
tan
como la
sencilla.
involución es regresiva, me imagino que vamos a
Ajá.
hablar como de economía así, como que no hacia adelante, sino como mirando hacia atrás, oyendo hacia atrás.
Y eso es preocupante porque lo vamos a poner, ¿desde qué punto de vista lo vamos a plantear? ¿Desde el punto de vista actual de lo que está sucediendo con la economía o cómo?
Ah, ninguna de las
Pregunta,
dos me
Dios.
pegó. Me estoy vengando con
¿Cómo?
lo de la música, que siempre me relajan ustedes. Miren,
Ay, mi madre.
la involución en economía, un término popularizado recientemente, no se refiere para nada al término matemático o biológico que tiene el mismo nombre, sino se trata de la adaptación de este concepto antropológico aplicado a la realidad económica y laboral, y especialmente ha tomado mucha relevancia en Asia Oriental. Su actual uso proviene principalmente del término chino, me perdonarán los chinos, Neihuan, que a su vez fue tomado por el antropólogo Clifford Geertz de la palabra inglesa involution, para describir un fenómeno que inicialmente se presentó en la agricultura, perdón, de Indonesia. ¿Y de qué se trata esto? Es que es una situación en la cual una mayor inversión de esfuerzo, de tiempo y o de recursos produce rendimientos decrecientes o incluso nulos. Es decir, es algo muy contraintuitivo porque en economía siempre la inversión de recursos lleva usualmente a mayor productividad. Bueno, en este caso, la inversión de recursos lleva a menor productividad, a reducir los rendimientos. O sea, la economía marginal se vuelve cada vez más rápida y mayor hasta llegar a ser negativa. Y entonces la competencia se intensifica hasta niveles extremos que dicen los expertos pueden llegar a ser autodestructivos. ¿De dónde sale la inspiración para hablar esta noche de esto? Bueno, un buen amigo que vive en Colombia, pero viene mucho a República Dominicana, él sabe de quién se trata, me envió un artículo de The Economist, donde habla de la involución, bien interesante. Y entonces lo que genera es una dinámica de competir cada vez más por menos. Y es lo que en cierta medida se está viviendo en muchas empresas chinas, donde la competencia ha llevado, escuchen lo interesante, no es la falta de demanda, no es el exceso de oferta, es la competencia por ganar mercados ha llevado a que los precios se reduzcan de tal manera que las utilidades son negativas, tienden a caer, no hay rendimientos positivos. A eso se le ha llamado la involución económica de China. Hay cuatro características claves de la involución en economía. La primera es competencia de suma cero hiperintensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos o las empresas se ven obligados a esforzarse mucho más, a invertir mucho más, simplemente para poder mantener su posición actual, pero no realmente para mejorarla sustancialmente. No es para ganar mercado, no es para ganar productividad, no es para ganar rentabilidad, simplemente es para no perder lo que han conseguido hasta ahora. Entonces, la inversión no se ve en rendimientos adicionales. De hecho, la segunda característica clave de este concepto de involución económica, para quienes acaban de llegar, sí, involución económica, se llama así, se trata de rendimientos marginales decrecientes extremos. Es decir, por más que usted haga lo que haga, la productividad general no mejora. Un ejemplo clave pudiese ser, para entenderlo fácil, es estudiar 28 horas en vez de estudiar 6 u 8 horas. Usted saca la misma nota, digámoslo así. ¿Qué ocurriría si pasa eso? Pues usted se va a deprimir porque el esfuerzo que ha hecho no se ve compensado por el resultado que usted está teniendo. Así que inflando el estándar de horas seguidas que usted estudia, no realmente le ayuda a aportar mayor conocimiento, sino posiblemente cansancio, fatiga y malos resultados. La tercera característica es la canibalización de los mercados y el desperdicio social. Y es que la energía se gasta no en ser yo mejor cada día, en que mi empresa sea mejor, en que mi empresa crezca, sino en buscar superar a los rivales en aspectos que no agregan valor real al sistema. Y la cuarta característica muy importante de la involución económica es el estancamiento dentro del crecimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Puede ocurrir, como en la China, que se trata de economías que crecen, siguen creciendo, pero donde los frutos del crecimiento son cada vez capturados de manera desproporcionada, obligando a la mayoría a tener que hacer muchos más esfuerzos para quedarse en el mismo lugar. Es decir, el crecimiento se da gracias a grandísimas empresas que crecen un poquitico, pero los pequeños, los medianos sufren mucho porque para poder quedarse en esa competencia tienen que invertir muchísimo. Y usualmente, dicen los expertos, que se da es un crecimiento hacia adentro, pero que no es expansivo. Ejemplos prácticos hay muchos. En el mercado laboral y en la educación, ¿qué está ocurriendo? Jóvenes que se preparan mucho, jóvenes que obtienen maestrías, que obtienen doctorados, para puestos que antes solo requerían una licenciatura, pero donde realmente el salario no mejora proporcionalmente, ni las funciones ni las responsabilidades tampoco. Simplemente se trata de un nuevo requisito mínimo debido a digamos, a la sobresaturación de inversión que existe. No sé si ustedes lo ven en algunos países de la región. Estamos hablando de China, pero pueden ir pensando. Segundo, en el sector corporativo, por ejemplo, comienza a generarse la cultura de las horas extras no remuneradas o la cultura del presentismo. Es decir, aquello que a veces se le exige a los trabajadores y que en la China es totalmente común, de la milla extra, de quedarse muchas más horas trabajando, de trabajar mucho más de lo que realmente el mismo cuerpo soporta. O del presentismo, es decir, donde quedarse hasta tarde, donde estar simplemente en el puesto de trabajo se vuelve una señal de compromiso, pero no necesariamente una señal de resultados y de productividad. En general, dicen que esto ocurre en la China, especialmente por presión social y laboral, donde el trabajador se desgasta mucho sin que en últimas la empresa lo vea en resultados innovadores en productividad y en rentabilidad. En el sector de servicios, si lo vemos en nuestros países, esto no es únicamente de la China, donde repartidores de apps deben trabajar muchas más horas y asumir muchos más riesgos para ganar lo mismo que ganarían en otros trabajos. ¿Por qué? Porque hay algoritmos que reducen las tarifas y aumentan la competencia entre esos repartidores. ¿Les suena o no les suena, señoritas?
Sí, sin duda.
¿Cierto? Pareciera que sí. Y finalmente, en los negocios minoristas, donde las pequeñas tiendas muchas veces comienzan a bajar los precios hasta el mínimo margen posible para poder competir con esos gigantes que con vender grandísimas cantidades y tener un margen muy pequeñito hacen grandes sumas de dinero. Hay que tener cuidado con algunos conceptos afines, por ejemplo, con el estancamiento secular, que a lo que se refiere es al lento y prolongado crecimiento de la economía. La involución puede ocurrir dentro de un crecimiento lento macroeconómico, pero no es exactamente lo mismo. Segundo, algo que se denomina la carrera hacia el fondo, que tal vez lo hablaremos en otro episodio de Sumas, que se centra en la desregulación y la reducción de estándares para atraer la inversión. Esto tampoco es la involución. La involución es mucho más amplia, mucho más cultural y tiene resultados mucho más profundos. Y tercero, la distribución desigual de la riqueza. Si bien, como vimos, la involución a veces se da porque existen grandes compañías que se llevan esos pequeños márgenes, pero que al multiplicarlos por todo lo que venden se vuelven grandes y dejan a los otros sin rentabilidad, pues realmente la involución no es la distribución desigual de la riqueza. Es resultado posiblemente de la involución, pero no es en sí la involución, porque la involución tiene esa dinámica de competencia autodestructiva. En la China lo que estamos viendo, más de 130 empresas locales, las empresas en China son gigantescas, que han comenzado a reducir sus precios. Una de ellas, una constructora, una productora de vehículos que se llama BYD, que seguramente la conoces aquí en República Dominicana, que ha llevado a que un automóvil de ellos en la China se consiga por menos de $7,800 con todos los juguetes, electrónico, con todo, con eléctrico, perdón, con todo lo que tiene. Es importantísimo tener en cuenta que este concepto en la China comenzó a tomar relevancia en foros universitarios alrededor del año 2017 al año 2018, pero terminó viralizándose en el 2020, describiéndose como la feroz competencia en educación, el mercado laboral saturado de graduados, la cultura laboral del 996, ¿qué quiere decir eso? De 9 de la mañana a 9 de la noche, durante 6 días a la semana, 996, esa es la manera de trabajar en la China. Y por último, incorporando el concepto de la paradoja del crecimiento económico, pero sin aportar bienestar proporcional a todos los que participan en la cadena de producción. Los mecanismos de la evolución económica, de la involución económica, perdón, pues se señalan tres en particular. Primero, la dinámica de competencia redistributiva versus la expansiva. La segunda, la señalización excesiva, que la podemos tratar también en otro momento en sumas. Y tercero, pues las externalidades negativas que genera la competencia. No siempre la competencia es buena y la involución muestra esto. Así que las empresas en China están bajando precios para ganar participación de mercado, pero los dueños de las empresas y los empleados no están mejorando y la productividad tampoco pareciera estarlo haciendo. Un fenómeno bien interesante, moderno, que los economistas han empezado a estudiar. Lo dejamos hasta acá porque tenemos mucho más contenido esta noche en Sumas.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Estamos en el presupuesto de mis sueños y esta noche Liet nos dijo que nos va a poner a soñar con un presupuesto que yo creo que muchos nos hemos preguntado, muchos tenemos la inquietud porque desde pequeñitos quizás lo vemos en la pantalla chica. Una noche espectacular que muchos, especialmente los amantes del cine, viniendo de No es pura ficción, creo que nos empata perfecto. Valoramos mucho los premios Oscar. Pero el presupuesto hoy, ¿de qué se trata? ¿De cuánto nos cuesta asistir a los premios Oscar? ¿O cuánto cuesta hacerlos? ¿O cuánto cuesta?
Bueno, hoy vamos a hablar
premios,
como de...
¿Cómo es la cosa?
Hoy vamos a verlo como la noche más cara, o sea, como del evento en sí, de lo que conlleva la gala, los premios, la transmisión, los invitados y esos puntos. Ah, ¿vieron qué bien?
Está. Me
¿Cuántos cuesta? La
gusta.
noche dorada.
Sin incluir, oye, una pregunta, porque parte de esa noche dorada, yo por ejemplo alguna vez estuve saliendo con alguien hace muchos años, que sobre todo le gustaba muchísimo el cine, pero además le gustaba muchísimo la moda. Entonces se entretenía mucho viendo la ropa que llevaban los asistentes al evento. Esto incluiría... ¿Cuánto cuestan los vestidos de la gente que va? ¿O eso es solamente la logística del evento?
No, hoy vamos a hablar del evento, pero ¿sabes
Del
qué? Ese
evento.
comentario me inspira porque les doy una orejita.
A ver.
Muchos de los de las casas, las grandes casas de moda, o sea, no voy a decir nombres, pero ajá, las grandes casas, ellos, los que asisten a esas galas, por lo general, hay algunos que compran los vestidos, pero hay casas grandes que ellos, por así decirlo, hacen alianzas con invitados particulares, con estrellas particulares, con las que conectan, que inspiran la marca, y hacen, por así decirlo, como un intercambio, lo que se conocería así. Ellos le dan el vestido, le hacen la moda, le sacan una colección de tal archivo. Y la persona la luce en la gala, pero entonces ella no la compra, ¿me entiendes? O sea, que medir el
Ajá.
número puede ser para algunos casos, pero los vestidos por lo general más impactantes suelen ser cosas que se gestionan por intercambio, por acuerdos.
Mira, qué
Para
interesante.
quienes no sabían, sí, y la noche de las Oscars no es la excepción, porque creo que los medios y la alta costura y demás están muy al tanto de que esta alfombra roja es algo icónico. Y señores, es que cuando pensamos de los Oscars, pero sí, qué bueno que me diste ese intro, porque la gente piensa en el glamour, en los vestidos, en los trajes, los discursos, la famosa And the Oscar Goes to, o sea, un espectáculo. Pero hoy no vamos a hablar esencialmente de las películas, eso sería otro presupuesto, o ni de
Okay.
los actores. Vamos a hablar del dinero del evento, porque esa noche que vemos tan elegante, tan fluida y tan perfecta, es en realidad una de las producciones televisivas más caras y más complejas del mundo. Así que lo que vamos a responder hoy es, ¿cuánto cuesta realmente producir los premios Oscar como un evento? O sea, no como un valor simbólico ni el impacto cultural, sino los números, chelitos reales.
Ajá.
Ah, ¿vieron?
Me
Vamos a
gusta.
ver. Y están a la vuelta de la esquina, ¿eh? Ya los Oscar vienen. Por eso fue que lo traje.
Ay, más
Señores.
razón.
Sí,
No
por
había caído en
eso.
cuenta, claro, están
Sí,
ya.
cerquita. Antes de hablar de los millones, señores, empecemos en el lugar donde todo ocurre, el teatro que se transforma en el centro del mundo. Los Oscars se celebran en el Dolby Theater, en Hollywood. Eso es un teatro elegante, sí, pero que no está listo por defecto para convertirse en el escenario más visto del planeta. O sea, cada año el teatro se rediseña, se adapta a la transmisión global, transforma en un set de televisión de alto nivel, y eso implica escenografía nueva, pantallas gigantes, iluminación especial, sonido calibrado al milímetro. Y señores, el costo estimado de transformar el teatro es de 5 a 7 millones de dólares. O sea, de 300 a 400 millones de pesos. Y un dato curioso, nada de lo que vemos esa noche es permanente. O sea, no es que los Oscars son en un mes y que en dos tú vas a pasar por allá y lo vas. No, todo se monta solo para la ceremonia. Y por supuesto que se desmonta días después. Y antes de que alguien se siente en su butaca, que llegue Anne Hathaway, que llegue Leonardo DiCaprio, antes de que ellos se encuentren en su lugar, hay un evento que muchas personas, yo, como bien indica Santiago, el evento de la pasarela, la alfombra roja, es algo que muchos ven más que los Oscar en sí. Así que ese es como el evento antes del evento. Porque la alfombra ya no es una alfombra, eso es una sección donde están los montajes de pasarelas, iluminación especial para las cámaras, las tarimas, las áreas de entrevistas, seguridad extrema, por supuesto, y los controles de accesos. Y todo eso para unas pocas horas. Así que el costo estimado de la alfombra en sí va a partir de los 30 millones de dólares.
Uy.
Hay personas que ven, esto es un costo estimado, ojo, porque hay algunas variables que no se pudieron presupuestar, pero hay personas que solo ven la alfombra, o sea, no ven ni siquiera los premios. Ellos se gozan es a ver a sus actores preferidos o a los más relevantes vestir de esta pieza, de esta casa, porque es uno de los eventos más icónicos del cine. Eso la convierte en uno, en otro evento de moda, por así decirlo. Así que ya entrando a lo que realmente hace que los Oscar exista como un fenómeno global, y es la transmisión, donde está el verdadero escenario. Los Oscars no son un evento solamente para quienes van, para los asistentes. Esto es un evento para todo el mundo. Estamos hablando, señores, de cientos de países, cientos de millones de espectadores, transmisión en vivo, cero margen de error, y eso implica decenas de cámaras, grúas, steadicams, dirección en vivo, equipos técnicos que trabajan desde meses antes. Y es que imagínense, o sea, solo imagínense que para una película que estén nominando y hay que buscar a todas las personas que están sentadas, todas esas cámaras, la tarima, buscando las expresiones de los participantes. Y el costo estimado de la producción televisiva va de 40 a 45 millones de dólares. O sea, un dineral. No lo calculé en pesos, se lo voy a deber, esa se me pasó. Cada segundo de la transmisión en vivo cuesta miles de dólares. O sea, esto me lleva a que por eso es que cuando llaman a los ganadores, ellos tienen una pantalla atrás con el tiempo. Y no solamente por controlar el orden o lo que está planificado. Es que, por ejemplo, un discurso largo, a veces no tanto por la incomodidad que pueda producir, sino por lo caro que es dar esa transmisión fuera de lo que se contempló. Y por supuesto, señores, por supuesto, que no vamos a hablar de los Oscars, o sea, ya yo hablé de la producción, de la transmisión, de los invitados, de la alfombra, del teatro. Pero se nos está quedando algo súper importante y no se los voy a dejar por fuera. El símbolo de los Oscar, o sea, el símbolo, lo que te hace reconocer un Oscar sin que te digan la palabra.
La estatuilla.
Claro que sí. Así mismito, señores. La estatuilla del Oscar, ojo, no es de oro macizo. Ajá, o sea, para que sepan que con el oro tan caro que anda, no es que la estatuilla tú la puedes llevar a compraventa, no te va a equivocar.
Importante dato.
Gracias. Por así decirlo, es barata en material, pero carísima en valor, porque la estatuilla es una aleación cubierta en oro de 24 quilates, o sea, ¿cómo que se dice? Está bañada en
bañada.
Oro, no es que es de oro. Entonces, el costo de producción por estatuilla, oigan, en promedio son como $500, o sea, de 30 a, ¿cuánto? De 30 a 40 mil pesos. Y cada año se producen ¿cuántas? Algunas 50, 60. Entonces, más allá de que la estatuilla en sí no es costosa producirla, es importante destacar el valor que representa. Porque aunque alguien gane un Oscar, no es que lo pueda vender libremente, así como lo que te digo, de que su valor en oro, por lo que pesa o por lo que es literal. Porque la importancia de la estatuilla no está en lo que es físicamente, en su material, sino en el prestigio que te lleva a tenerla. Y mientras vemos premios y los aplausos, hay otra capa silenciosa sosteniendo todo esto. Y me gusta que a la medida que he hablado de los eventos, esto siempre ha salido a relucir. Y son la seguridad, los invitados y el control. Estamos hablando que los Oscars es esa noche que reúne estrellas de cine de alto calibre, directores, ejecutivos, prensa internacional, y esto requiere seguridad privada, controles estrictos, coordinación con autoridades, protocolos discretos. O sea, es que al que lo invitan al Oscar, de 10, Cuatro son personas que ya tienen su seguridad privada y que tienen un estilo de vida privado porque son figuras de los medios. Imagínense lo que es reunir a miles de personas de ese gremio. Entonces, aquí estamos hablando de un costo de seguridad que asciende a los 10 millones de dólares. Y la lista de invitados es tan controlada que ni con dinero se compra una entrada. O sea, no es que tú compras una entrada al Oscar, es que te invitan porque ellos tienen un control y sus protocolos. Y ya con todo esto sobre la mesa, vamos a empezar a sumar, por supuesto. Así que los grandes bloques: teatro, alfombra roja, producción televisiva, estatuillas, seguridad, logística. Con esto estamos teniendo un costo total estimado de algunos, perdí la cifra, aquí la tengo ya, de algunos, señores, 80 millones de dólares. Todo esto para una noche. Y aquí viene la pregunta que siempre aparece, o sea, vale lo que cuesta. Y señores, uno desde afuera o desde una perspectiva pudiera pensar, eso es demasiado dinero para una premiación. Hay otras cosas que no cuestan eso. Porque, por ejemplo, ya hablamos del Super Bowl, lo rentable que es con el tema de los anuncios y todo lo demás. Pero es que los Oscars, señores, no son solo una ceremonia. Eso es marca, historia, industria, arte, posicionamiento cultural. Y esa noche se lanzan carreras, se revalorizan películas, se escriben momentos históricos. Y es que ganar un Oscar puede aumentar el valor comercial de una película en millones. Porque es que, por supuesto, señores, pero hasta una nominación. Yo veo una película y dice que fue nominada al Oscar y yo, hay que verla, porque hay algo tiene esa película.
Es cierto.
Así que el precio del prestigio. Los premios Oscar nos dejan una enseñanza clara. Y es que el prestigio no se improvisa. Se construye, se cuida y también se paga. Detrás del glamour, de los discursos, de las estatuillas, hay planificación, hay estrategia y hay un presupuesto. Así que ya a ley de varias semanas para esta noche poder verla en su versión 2026, voy a estar aún más pendiente de todos estos detallitos que busqué para ustedes para disfrutar la noche dorada y también con el presupuesto de mis sueños en la mano. ¿Qué le pareció?
A mí me encantó.
Me encantó.
¿Verdad? ¿Sí? Preparándolos, calentando los motores.
Exactamente. Bueno, y calentando los motores estamos nosotros porque después de esta pausa comercial, ya saben ustedes que volvemos a Sumas con música para tu bolsillo. ¿Algo que quieras añadir a la pista que nos diste, Ivette, o no? ¿O lo dejamos ahí y esperamos?
Dejémoslo ahí porque es que no puedo hablar mucho. Vine feliz hoy.
Ok.
Ya, entonces,
no se vayan, que ya regresamos con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
Para ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegamos a música para tu bolsillo. Y señores, el tema que Ivette dio en la agenda, me quedé como pensativa. ¿Cómo prepararse sin paranoia en ciclos económicos difíciles? ¿Será que vamos a tener una canción triste, feliz? ¿Qué será, Ivette? Cuéntanos.
Muy al contrario.
¿Qué?
Muy al contrario. Mira, yo sé que esto Santiago lo puede corroborar. En los momentos más difíciles, yo siempre saco la mejor cara. Y cuando vamos a hablar de dificultad, mi amor, yo siempre tengo que ponerlo todo muy pintoresco, ¿sí o no, Santiago?
Y me vale la pena aclarar que normalmente siempre tiene buena cara.
Ah, mira, buen dato. Para quienes no se lo estaban llevando.
Así, exactamente. Pero bueno, más pistas de la canción, porque el tema muy amplio.
Bueno, es amplio, pero ya les dije, para mí la vida es un disfrute total. Aún en esos momentos difíciles, si usted reubica y sabe sacar la bendición de donde, ¿verdad? De allá, desde el fondo, aunque sea, usted va a tener una vida con mucho disfrute. La palabra clave es disfrute, señores.
Disfrute.
Y
Bueno,
no puedo
vamos
dar más
entonces.
pistas, le voy a decir por qué. Porque
¿Por
yo
qué?
este año vine muy condescendiente, vine muy buena gente. Así es que si yo hablo mucho de pistas, van a descubrir la música. Bueno, ¿qué les digo? La van a descubrir antes de que entremos al programa.
Ok, me gusta que es alegre la canción por lo que me la estoy llevando. Me
Es
gusta que
totalmente alegre.
disfruten. Viernes,
Bueno, vamos a
viernes
escuchar a ver
30.
de qué se trata. Vamos
Sí.
a ver si es de mi época o no.
Bueno, Santiago, es de alguien que no es de su época, es mucho, mucho más mayor que usted. Sin embargo, creo que es un disco atemporal, al igual que los últimos que les he traído estas semanas. Es un disco que vino en los 2000 y avasalló hasta el día de hoy.
Como decían en mi época, no me diga más, póngame el vinilo. Uy. Liet, yo ya sé cuál es, obviamente.
Yo
Liet.
también sé, yo no sé cómo se llama, pero yo sé que es Celia Cruz. No sé cómo se
Celia
llama.
Exacto, es
Cruz, sí,
Celia Cruz,
señor.
Santiago, y usted sabe cómo se
Fiesta,
llama
algo
la
así.
canción. No, pongan el otro chin para que la audiencia entienda cómo vine a hacer el enlace
Vamos a
del
ver.
tema de hoy con la música.
Bien,
Exactamente.
me
Ya
gusta, me
entiendo
gusta.
todo, ¿verdad que sí?
Cancionzota.
Una cancionzota, señores. Miren, hoy vamos a comenzar este espacio con una verdad que puede sonar sencilla, pero que es profundamente poderosa. La economía siempre ha sido cíclica. Ella sube, baja, se ajusta, se reacomoda. Lo que cambia no es el ciclo, cambia cómo nosotros respondemos a él. Y esto es lo que esta canción, para mí, muy acertada para el momento histórico que estamos viviendo, y es la vida es un carnaval porque ella no niega las dificultades. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, ¿verdad que sí? Que la vida es una hermosura, señores, que puede transformarse y no todo es tragedia, incluso cuando el contexto es complejo, y eso lo podemos ver hoy en día. La actitud puede marcar una gran diferencia. Así es que vamos a hablar de finanzas y de cómo poder ser resilientes con una economía cambiante, sin paranoia. Hoy el
Me
mundo,
gusta,
¿te
me gusta. Y
gusta? ¿Les
bueno, sabes,
gusta?
te digo algo, porque justo hablábamos de que la gente cree que salir de una situación financiera difícil tiene que ser algo como tenue o algo que te desgaste o algo que tenga que sacar tu mejor cara. Y esto es un recordatorio de que no es así.
Así es, Liet. Mira, el mundo está atravesando tensiones que son importantes. Tenemos conflictos geopolíticos por un lado, que no terminan de resolverse, ajustes en las cadenas de suministros, cambios en el comercio internacional y un reordenamiento económico global que todavía no encuentra una estabilidad total. Todo esto genera ruido, aparte de incertidumbre y sobre todo miedo, sin contar que la realidad que estamos viviendo nosotros en el país también muestra aumentos importantes en lo que ha sido todo lo que nos mueve en la vida, los alimentos, los servicios, o sea, estamos viviendo cambios. También estamos viviendo cambio a nivel del trabajo, la manera de ganar dinero cambió. Ya no podemos estar contando tan férreamente con un empleo para toda la vida, para pensionarme. Todo esto puede generar incertidumbre. A esto le vamos a sumar un factor clave muy reciente y son las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que cada vez que la Fed decide mantener altas sus tasas de interés, bajarlas lentamente o simplemente enviar señales de cautela, el impacto se siente mucho más allá que en los Estados Unidos. Yo creo que se siente en todos los mercados, en el costo del crédito, en la inversión, en el tipo de cambio y finalmente, sí, en el bolsillo suyo y mío, amigo, amiga, que estamos aquí reunidos y hablando de dinero, ¿verdad? Cuando la Fed mantiene una política monetaria restrictiva, como lo ha hecho recientemente, el mensaje es claro, el dinero se vuelve más caro. Los préstamos cuestan más, el crédito se endurece, el consumo se enfría. Esto no significa que estemos ante un colapso, no, señor, pero sí que estamos ante un entorno donde la liquidez es más selectiva y donde la planificación se vuelve aún más importante. Por tal razón, ustedes nos van a escuchar a lo largo de los primeros 3 meses del año, ¿verdad? Si las cosas no cambian, ayudándoles a ustedes a poder mantener la resiliencia económica a través de los consejos, de los formulemos y de cada conversación que compartamos. Hoy, aquí, vamos a hablar de resiliencia económica. Resiliencia no es vivir con miedo. Resiliencia no es dejar de disfrutar la vida. Resiliencia no es encerrarse y esperar que pase lo peor. Muy al contrario, la resiliencia económica es la capacidad de absorber el golpe, adaptarse y seguir avanzando sin romperse. Y aquí los emprendedores creo que somos unos supervivientes. Estamos ya acostumbrados a recibir estos cambios. Pero algo que te quiero comentar es que en tiempos como estos, muchas personas reaccionan desde los extremos. Algunas entran en un pánico que los paraliza, lo que se llama la parálisis del análisis. Así es que son incapaces de tomar decisiones y otras actúan como si nada estuviera pasando y siguen gastando sin previsión. Y obviamente ninguno de los extremos son saludables, señores. En ningún área de la vida, irte por un extremo es saludable. Así es que prepararse sin paranoia significa reconocer el contexto sin dejarse dominar por él. Hoy, protegerse financieramente no requiere grandes fortunas ni estrategias complejas. Mira, requiere que tomes decisiones conscientes y consistentes. La primera de ellas puede ser fortalecer la liquidez personal, tener acceso a efectivo, aunque sea poco. Da margen de maniobra cuando el crédito se encarece o cuando los ingresos fluctúan. Así es que sí, es bueno manejar efectivos. En pandemia mucho tuvimos este vacío, donde ya no manejábamos dinero en la mano, todo estaba a crédito y uno movía todo a través de la banca a la digitalización y esto pudo ser una trampa para muchos. Hoy en día, maneje su efectivo en su tarjeta de débito. No uses esa tarjeta de crédito si no es necesario. La segunda decisión clave que puedes tomar es reducir la exposición a deudas costosas, como la que te acabo de mencionar, la tarjeta de crédito, por ejemplo. En un entorno de tasas altas, las deudas de consumo sin control se vuelven una carga pesada. No se trata de eliminar toda la deuda de inmediato, sino de que priorices, que renegocies cuando sea posible y de evitar nuevas obligaciones que no sean realmente necesarias. Una tercera herramienta puede ser diversificar. Y aquí no hablo solo de inversiones, no, no, amigo, amiga, Aquí hablo de ingresos también, de habilidades y opciones, de mirarte con una visión realista y preguntarte, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué sé? ¿Qué habilidades me pertenecen que las puedo monetizar? El mundo laboral y económico se está moviendo muy rápido y quienes tienen más de una forma de generar ingresos o más de una habilidad transferible tienen mayor capacidad de resistir los cambios. Y créanme, todos somos talentosos en algo y algo que usted sabe, alguien quiere pagar para que usted le enseñe. También es importante entender que la resiliencia económica es emocional. La ansiedad financiera lleva a malas decisiones. Por eso, informarse con criterio, escuche sumas, vaya fuentes de criterio. Evitar la sobreexposición a las noticias alarmistas y enfocarse en lo que sí se puede controlar, eso es parte de una estrategia financiera sana. Mira algo. Tenemos que tener cuidado con todo lo que son las publicaciones de noticias alrededor del mundo, financieras, a nivel geopolítico, también a nivel de los desastres naturales. Porque con la IA, todo lo que parece no ser real, te pueden poner que un lado del mundo se está acabando. Y tú creyéndote que está sucediendo, no, el apocalipsis. Y realmente están jugando contigo. Así es que vea fuentes responsables, sé sabio, infórmate de manera adecuada y no llenes tu cabeza de información basura. La Fed seguirá tomando decisiones, los mercados seguirán reaccionando, los titulares seguirán cambiando, pero tu economía personal no puede vivir reaccionando a cada noticia que pongan ahí, mi amor. Tú necesitas estructurarte, tú necesitas flexibilidad y necesitas calma. Y aquí volvemos a Celia Cruz, cuando ella canta, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Ella no está diciendo que ignoremos los problemas, estemos claros. Está diciendo que no dejemos que los problemas nos quiten la capacidad de movernos, de decidir y sobre todo de vivir. Y en este 2026, la verdadera fortaleza financiera no será quien tenga más dinero, sino quien esté mejor preparado para los cambios, quien tenga ese colchón, esa claridad y criterio, y también quien sepa cuándo avanzar y cuándo debe esperarse. Prepararse sin paranoia es entender que los ciclos difíciles no duran para siempre, pero las malas decisiones sí pueden dejar huellas duraderas, pero duraderas, ¿eh? Entonces, ya para ir cerrando la semana y preparándonos también para un nuevo mes, hoy más que nunca necesitamos resiliencia económica, la capacidad de cuidarnos sin miedo, de planificar sin rigidez y de vivir sin negación. La economía global se mueve, la política monetaria cambia, pero nuestras decisiones pueden ser más firmes y más conscientes. Cuando tienes un plan, cuando tú quieres ir a Roma y tú preparas un diseño que te lleve a Roma, mi amor, mira, nada te puede evitar llegar a Roma. Así es que si creas un plan financiero que te lleve al destino que deseas y te garantizas que cada paso que des te lleva allí, entonces usted va a tener un excelente destino. Esto fue Música para tu Bolsillo del día de hoy. Este espacio, señores, es para entender el dinero que viene y aprender a navegarlo con inteligencia y con serenidad. A mí ha sido un placer de verdad preparar este contenido del día de hoy. Ustedes díganme qué les pareció, señores, o si cerramos aquí bailando con la vida es un carnaval.
Yo creo que ambas son correctas, ambas son correctas.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, los dejamos con esta buena canción para que la disfruten, así como esperamos que disfruten la vida con unas finanzas cada vez más sanas. Muy buenas noches. Qué lujo poder compartir con ustedes a lo largo de esta semana y saber que el lunes nos volvemos a encontrar. Que descansen, señoritas.
Muy buenas noches.
todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo. Dios está con él.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.